Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Nicaragua con la victoria electoral de Daniel Ortega en los comicios de este 7 de noviembre.
Es por eso que entrevistamos al académico y escritor nicaragüense Francisco Javier Bautista Lara y al analista mexicano David Barrios del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las elecciones presidenciales realizadas en Nicaragua este 7 de noviembre dieron como resultado la victoria del presidente Daniel Ortega.
Según información del Consejo Supremo Electoral, con el 50% de las mesas escrutadas, su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, obtuvo un 74,99% de apoyo a nivel nacional.
Para conocer cómo se vivió esta instancia en el país y los desafíos a los que se enfrentará el mandatario en su cuarta reelección consecutiva, conversamos con el académico y escritor nicaragüense Francisco Javier Bautista Lara.
El entrevistado.
Francisco Javier Bautista Lara, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Mucho gusto, muchas gracias por comunicarse conmigo y por permitirme expresar algunos comentarios sobre las recientes elecciones generales desarrolladas en Nicaragua el día domingo, ayer domingo.
Es un gusto recibirte. Bueno, ¿cómo se toma esta reelección de Ortega, este triunfo del presidente?
Fíjate que yo, el primer comentario que tendría que hacer es que creo que los nicaragüenses deberíamos sentirnos orgullosos por haber logrado una extraordinaria jornada cívica, patriótica y soberana en una situación de tranquilidad, de seguridad y de paz, donde una participación significativa de la población, independientemente de la opción electoral de su preferencia, participó en estas elecciones generales, cuya participación se estima cercana al 66%, lo cual es un porcentaje de participación electoral más o menos en el rango de la participación histórica. Uh-huh. Es decir, no es la participación más alta, pero tampoco es la más baja. Así es que más o menos se estimaba que un 30% de abstención iba a haber. Bueno, 34%, eso está en el rango de lo esperado. Me parece extraordinaria esa participación cívica sin ningún incidente. Los ciudadanos participaron y demostraron una alta calidad cívica. Y la organización de la institución encargada de montar estas elecciones lo hizo de manera muy ordenada, muy organizada, con la participación de miles de personas, voluntarios, etcétera, desarrollando las labores cívicas, patrióticas que le compete. Es el primer asunto importante. Los nicaragüenses nos sentimos orgullosos de haber logrado una jornada cívica, democrática, que reafirma nuestra voluntad pacifista, nuestra voluntad de seguir construyendo un proceso democrático auténtico y nicaragüense. Lo segundo es que efectivamente, bueno, en el voto hay algunos que reciben más votación que otros, pero yo insisto en que los que recibieron menos votación no perdieron, porque la participación electoral cívica les da cierto respaldo y legitimidad y además los involucra en esa visión cívica que queremos construir. La victoria del comandante Ortega confirma una tendencia del sandinismo que se reafirma nuevamente en el voto popular por su consistente labor, digamos, desarrollada en los sectores más populares que son los que han logrado desarrollar, digamos, y participar de manera muy activa en la vida política, económica, social, cultural del país y constituyen el gran respaldo del sandinismo.
¿Cómo ven ustedes las últimas declaraciones de Estados Unidos a través de su secretario Anthony Blinken, que además amenaza con poner sanciones al país?
Bueno, eso ya es crónica de una muerte anunciada. Digamos, Estados Unidos consistentemente durante los últimos años, y yo diría durante los últimos 200 años, ha sido un agresor constante, irresponsable, entrometido permanentemente en los asuntos internos del país. Nosotros hemos sufrido 4 intervenciones militares en estos 2 siglos y constante injerencia. Es decir, pero Nicaragua reafirma su voluntad. Nicaragua es un país independiente y soberano y tiene todo el derecho de aplicar, desarrollar las normas y los procedimientos propios para responder a nuestra realidad particular. Es decir, somos dueños de un modelo político, de un proceso político, de una soberanía que nos da precisamente eso. Y ningún país, y mucho menos Estados Unidos, tiene por qué venir a dictar normas y criterios y a imponer y a convertirse en el policía del mundo para decir que es bueno y que no es malo. Nicaragua desarrolló un proceso electoral democrático, participativo, cívico, legítimo, donde más del 66% de la población fue a las urnas y depositó su voto, su opinión sobre un camino cívico y democrático. Y tienen que respetar eso todos los países del mundo. Nuestros amigos vecinos, nuestros amigos del norte, nuestros amigos europeos, tienen que considerar, si no, dónde está la norma de las relaciones internacionales que se deben de basar en diálogo, en respeto, en respeto a la soberanía, a la independencia de nuestros países. Simplemente porque Nicaragua tiene una opinión independiente y propia, porque quiere construir un proceso propio, porque Nicaragua ha reducido la desigualdad, porque Nicaragua ha trabajado en fortalecer el acceso a la educación, a la salud, a los sectores más desposeídos y más vulnerables de la sociedad, porque ha reducido los privilegios de las clases tradicionalmente privilegiadas. Por eso Nicaragua se convierte en un foco de atención, porque es capaz de tener una voz independiente a nivel internacional y votar de acuerdo a sus intereses y no a los intereses de un actor externo. Debemos respetar eso.
¿Y a qué desafíos se enfrenta el presidente en esta cuarta reelección consecutiva?
Bueno, yo creo que el principal desafío es consolidar los avances democráticos y populares del país. Este proceso de identidad, este proceso de equidad, de solidaridad comunitario, familiar, que ha tenido tanto éxito y con el que hemos venido avanzando como país, como nación, muy incluyente, digamos, pero atendiendo principalmente a los sectores tradicionalmente excluidos. Ese es el principal reto: seguir venciendo la pobreza, seguir venciendo la desigualdad, seguir avanzando en el acceso a los servicios básicos de la población: agua, luz, internet, energía eléctrica, etcétera. Ese es el principal reto. Ahora, el segundo elemento es que tenemos que hacer oír nuestra voz en el mundo. Tenemos derecho a actuar con soberanía, en el marco de nuestra independencia, con autodeterminación. Eso es un principio fundamental que todos los países del mundo tenemos que reclamar. Nicaragua, la voz de Nicaragua hoy, es realmente la voz de los pueblos que aspiran y luchan por su autodeterminación.
¿Y qué se le dice a quienes criticaron a los opositores que fueron detenidos?
Bueno, mira, lo que pasa es que aquí es una situación mucho más compleja. Es decir, Nicaragua fue objeto de todo un plan complejo desde Estados Unidos. Algunos millones de dólares fueron trasladados desde las arcas de los Estados Unidos hacia organizaciones nicaragüenses con el fin de crear organizaciones, crear liderazgo ficticio y tratar de imponer un liderazgo hacia una presidencia de la República, quizás, o hacia un espacio político, pero desde un dictado externo, desde una organización creada desde fuera, desde una plataforma enseñada afuera, unos liderazgos ficticios que se desvanecen. Pero la pregunta que yo hago, por ejemplo, Uruguay, Argentina, México, Estados Unidos mismo, ¿estaría anuente a que una potencia extranjera o un país extranjero de cualquier naturaleza financie a una organización de cualquier tipo dentro de su país, la financie, promueva un liderazgo, cree estructura y lo trate de imponer y de trasladar a una posición política dentro del país? Pregunto. O en Europa, ¿los europeos aceptarían, por ejemplo, que Japón, China o Estados Unidos haga lo mismo? ¿Y Estados Unidos aceptaría que Alemania, Francia, Japón o China hagan lo mismo en su territorio? Eso es indigno. ¿Por qué un pequeño país como Nicaragua va a aceptar eso? Eso es inaceptable. Tenemos dignidad. Es decir, aquí Estados Unidos trató de crear organizaciones externas y manipular liderazgo para imponerlo a través de los fondos, de los programas externos. Eso es lamentablemente. Es decir, aquí ocurrió un fenómeno de un grupo de personas, que no son más de 30, que se prestaron a ese financiamiento externo, que configuraron, digamos, delitos claramente reconocidos en la legislación nacional e internacional, como lavado de activos, como traición a la patria, por ejemplo, como especulación, como una serie de figuras de este tipo. Y decir, ¿y todos esos fondos de dónde venían? De Estados Unidos, de los contribuyentes norteamericanos. ¿Con qué propósito? Para desestabilizar, para crear liderazgo ficticio, para crear plataforma, para acatar disposiciones externas que no obedecen al interés nacional. Yo apelo a la nacionalidad de todos los nacionales en el mundo. ¿Les gustaría que en su país hicieran eso?
¿Y qué visión se tiene a nivel regional por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional para América Latina?
Bueno, digamos, yo no soy un funcionario oficial del Frente Sandinista, soy un académico, un escritor, y puedo dar mi opinión, no puedo hablar de la opinión del Frente Sandinista. Desde mi opinión, lo más importante es que hay que rescatar la identidad latinoamericana, la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, la unidad de los pueblos latinoamericanos frente a los retos nacionales, locales, frente a la pandemia, por ejemplo, frente al problema del cambio climático, frente a la multiculturalidad de nuestro pueblo, pero también frente a la autodeterminación frente al mundo. América Latina necesita rescatar su identidad propia, política, cultural, histórica.
Francisco Javier Bautista Lara, escritor y académico nicaragüense, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuestionó la decisión inaceptable de Estados Unidos de rechazar los resultados de los comicios presidenciales en Nicaragua.
Su reacción obedece a las declaraciones del secretario de Estado de la administración del presidente Joe Biden, Anthony Blinken, quien aseguró que su país usará todas las herramientas a su disposición, incluyendo sanciones y restricciones de visa, para responder a las elecciones que consideró no democráticas.
Para conocer el interés de Estados Unidos en los comicios que se realizan en América Latina, en Telescopio consultamos al mexicano David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Voces expertas.
Bueno, Estados Unidos, digamos, desde el siglo XIX empieza a como construir esta idea de que el hemisferio occidental, como también se refieren al continente, es, digamos, una extensión de su propio territorio y de sus intereses económicos, militares, comerciales, diplomáticos, ¿no? Siempre se construyó esa idea y, bueno, tiene, digamos, como esta necesidad de estar arrogándose ese papel de definición sobre lo que ocurre en la región. Entonces, en cualquier proceso relacionado con los países de la región suele involucrarse. Y en el caso específico de Nicaragua es interesante porque, digamos, fue el Estados Unidos el sostén de la dictadura de Somoza, y también tuvo un papel muy activo en la lucha contra insurgente, ¿no? Contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional y digamos, contra la insurrección que hubo generalizada, sobre todo a finales de los 70, y en el cual intervino activamente para socavarlo, ¿no? Entonces, Estados Unidos no toleraba en ese momento y digamos, intervenía de manera abierta, bélica, cuando había expresiones políticas o sociales que no consideraba acordes con sus propios intereses y su política en la región, ¿no? Y ahora, bueno, esto se ha actualizado. Ahora sabemos, ¿no?, que, digamos, desde 2009, sobre todo, quizá con el golpe de Estado que le dan a Zelaya en Honduras, como que se abre otra etapa de otras formas de intervenir en la región a partir de estos golpes cívico-militares, el lawfare, ¿no?, que también es otra de estas expresiones. Entonces, bueno, es eso, como siempre partir de que América Latina y el Caribe es una extensión de su propio territorio y desde el cual puede afianzar y apuntalar sus intereses, insisto, económicos, militares, diplomáticos y no menos importante para proveerse de materias primas, de bienes naturales, de recursos estratégicos, hidrocarburos fósiles, biodiversidad, agua, gas, minerales de muchos tipos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Una potencia extranjera o un país extranjero de cualquier naturaleza financie a una organización de cualquier tipo dentro de su país, la financie, promueva un liderazgo, cree estructura y lo trate de imponer y de trasladar a una posición política dentro del país. Pregunto, o en Europa, los europeos aceptarían, por ejemplo, que Japón, China o Estados Unidos haga lo mismo, y Estados Unidos aceptaría que Alemania, Francia, Japón o China hagan lo mismo en su territorio. Eso es indigno. ¿Por qué un pequeño país como Nicaragua va a aceptar eso? Eso es inaceptable. Tenemos dignidad.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.